Bueno, ¿qué análisis hace? A propósito, ya pasó un día, digamos, hay como un poco más de, digamos, va decantando todo. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo siente?
Hay una primera impresión.
Sí.
Y es que este tipo de debates son muy útiles, muy oportunos, son imprescindibles en democracia, especialmente cuando lo que existe es una instancia de balotaje, de segunda vuelta. Porque en épocas en que en el mundo y en la Argentina, obviamente también, las convicciones políticas o las adhesiones políticas no son ni estrictamente partidarias, ni están fuertemente alineadas con un liderazgo en particular, tener más información, conocer las propuestas, identificar con calidad aspectos de las personalidades de los candidatos, es una oportunidad significativa y, les reitero, imprescindible para que el ciudadano que todavía no decidió a quién va a votar o aquel que tiene alguna decisión pero no demasiado firme. Yo tengo la impresión de que al haberse consolidado en el debate la figura presidencial de Massa, es percibido realmente después del debate como presidente, frente a un candidato que consolidó su figura de candidato nada más y que hizo agua en el debate, puede ser bueno para que sectores indecisos o con votos no muy firmes o cambien el voto o se terminen de decidir. Desde el punto de vista de los resultados, coincido con la opinión dominante, es decir, el debate lo ganó Massa. Y también pudimos ver a un Milei sincero, genuino, transparente, mostró lo que es. Un hombre que tiene muchas cualidades que le han permitido llegar hasta aquí en una situación poco usual, es decir, en 2 años construyó un bloque de 37 diputados nacionales, pero que no está hoy en condiciones de asumir el gobierno de la Argentina. Ustedes hacían una referencia recién a la TOS, que no existió de manera sistemática ni planificada, ni hubo nadie que molestase a Milei con TOS planificada. Ahora, supongamos que eso hubiese existido, repito, no existió, pero solo supongamos que eso hubiese existido. ¿Hay margen para que la Argentina esté gobernada por un muchacho al que le molesta la tos? El presidente de la nación en la Argentina tiene que tomar permanentemente decisiones bajo presión. Bueno, tenemos que elegir a alguien que tenga experiencia, templanza y por lo menos el equilibrio necesario como para soportar situaciones bajo presión. Desde ese punto de vista me parece que el debate sirvió y es buena hora que hay una ley que lo hace obligatorio.
Alejandro, a propósito de este tema de la tos, ¿no? Y de decidir, digamos, las decisiones que tiene que tomar un presidente bajo presión, me acordaba, y apelo a la memoria de usted y de todos los oyentes, digo, de aquel hecho donde Raúl Alfonsín fue a la rural, ¿se acuerdan? Y no es que le tosían, lo silbaban, le decían cosas muy fuertes, y él siguió con ese discurso, ¿no? Me acordaba y hacía referencia a propósito de eso, ¿no? Las diferencias.
Sí, bueno, ustedes eran muy jóvenes y yo les cuento que fue en el año 1988 el entonces presidente de la Nación, Raúl Alfonsín, se presentó a lo que tradicionalmente se denomina la inauguración de la exposición rural, que paradójicamente se hace el último día de la exposición se hace la denominada inauguración. Y como ustedes recuerdan, porque lo han visto seguramente en videos, frente al discurso presidencial, comienza primero una silbatina, después gritos de agresión en un marco de público totalmente colmado, con paraguas porque llovía, y agresiones permanentes al presidente de la Nación, que en lugar de amilanarse, redobla el volumen de su discurso y tiene una definición que es de un estadista. Porque Alfonsín, levantando la voz e incluso con su propio índice, afirma que está seguro que quienes están en esa actitud no son productores agropecuarios. Es decir, él se posiciona por encima de las diferencias y corre a los productores agropecuarios de la responsabilidad de ser quienes lo estaban abucheando e insultando, y los circunscribe a un pequeño grupo de facciosos que seguramente tuvieron miedo o fueron cómplices de la dictadura militar en su momento. Así que sí, me parece que es un muy buen ejemplo. Y además, también es importante lo que vimos en materia de propuestas. Milei se quedaba callado cuando tenía que hablar de seguridad, le cedió la palabra a su contrincante, a Massa, para avanzar mucho más en los temas de seguridad. Demostró que no conoce cómo funciona el comercio internacional. Él nos dijo a todos que el comercio internacional funciona entre privados, es decir, que desconoce la existencia de las normas del comercio internacional y también de la institucionalidad del comercio internacional, por ejemplo, a través de la Organización Mundial del Comercio. Tuvo un sincericidio con respecto a las Islas Malvinas, que lamentable y tristemente no ha sido recogido por los medios de comunicación. Pero yo quiero compartirlo con ustedes. Milei aseguró que va a hacer los esfuerzos diplomáticos para que las Malvinas vuelvan a ser argentinas. Uh-huh. Es decir, que él está convencido que hoy no lo son. Bueno, me parece que el debate sirvió para ver esa diferencia y también para ubicar a Milei en un rol muy importante en la democracia. Él es un opositor y tiene 2 años más de mandato en el Congreso de la Nación que tendrá que cumplir, y Massa va a estar obligado a dialogar con Milei cuando sea presidente Massa, porque Milei va a tener 37 diputados en la Cámara Baja y 8 senadores en la Cámara Alta, así que bueno, va a ser un representante genuino de un sector importante de la sociedad argentina.
Alejandro Marcelo te saluda, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. El acercamiento tuyo, el Durtubey, la hija del gallego de la Sota.
Graciela Camaño.
Graciela Camaño, gente del socialismo que se han arrimado, ni hablar un montón de lugares donde... Mónica de distritos, Fey. Sí, de distritos también del radicalismo. ¿Esto es un acercamiento para que pueda ganar un partido más, un candidato más democrático a las elecciones, o puede ser la base de un nuevo gobierno más integrado?
En segundas vueltas no hay lugar para terceras posiciones. Uh-huh. Nosotros desde el Interbloque Federal, con el socialismo encabezado por Mónica Fein, con Natalia Casota, Graciela Camaño, hemos venido sosteniendo con mucha convicción una posición autónoma e independiente de Justo por el Cambio y del Frente de Todos. Y esa es nuestra convicción, y desde ese lugar apoyamos la candidatura de Sergio Massa porque creemos que es la opción que le conviene a la Argentina frente al abismo al que nos llevaría. Primero, hay que ganar una elección. Y aquí lo importante y el único objetivo es permitir que el 19 de noviembre Sergio Massa sea elegido presidente. Luego, depende del presidente electo y en funciones a partir del 10 de diciembre, si realmente quiere y puede llevar adelante un gobierno de unión nacional. A mí me parece que Argentina necesita, al menos por un periodo de 4 años, tener una coalición amplia, un diálogo profundo y sincero entre todos los sectores, no solo de la política, sino también institucionales, de la producción y del trabajo. Y en ese marco, el tiempo dirá qué es lo que se puede construir. En cualquier caso, el único objetivo importante hoy es poder ganar la elección el 19 de noviembre.